bastante rico, mental, espiritual y físicamente, con Ilan Carrillo y Giancarlo Piccolo.
Hola a todos, bienvenidos a Ponte Rico, el programa que busca transmitir información real sobre fitness, salud, psicología y entretenimiento. ¿A cuánta gente no conocemos que está tratando de bajar de peso y simple y sencillamente no ven que se mueva la báscula? Incluso nos ha pasado a nosotros. Creemos que estamos haciendo todo lo posible para lograrlo. Vamos al nutriólogo, hacemos ejercicio, pero aún así no alcanzamos esta meta. El día de hoy hablaremos de las 5 razones que probablemente no estás tomando en cuenta y que están evitando que llegues a ese peso que siempre has deseado.
Ilan, creo que antes de pasar a las 5 razones por las cuales la gente se estanca y ya no logra bajar de peso, creo que es importante definir, ¿no?, qué es estancarse. Porque hay que recordar que subir de músculo, bajar de grasa, bajar de peso es un proceso y de repente, pues no es un proceso lineal. O sea, de repente un mes puedes bajar 2, 3 kilos y al siguiente bajar 1 tal vez, o bajar menos. Y para subir de músculo es todavía más complicado. Podrá haber meses cuando vas empezando donde subas 1 kilo o 500 gramos y podrás pasar los siguientes 2, 3 donde no subas absolutamente nada. Entonces creo que es importante definir qué es estancarse para pasar a las razones con las cuales podemos revertir esto.
Sí, es muy común, ¿no, Jan? Que incluso yo me acuerdo, ¿no?, que iba al nutriólogo. Entonces la primera semana bajaba 3 kilos, ¿no? 2 kilos, me emocionaba. Y de repente, la siguiente semana, bajaba medio kilo, ¿no? Y ¿sabes cuál es el problema? Que incluso los nutriólogos lo toman mal, como que no están, por lo menos con los que a mí me tocó ir, no estaban enterados de lo que estaba pasando. Entonces decían, no, te voy a bajar las calorías porque no estás bajando lo suficiente, ¿no? Entonces te bajaban otras 200 calorías, lo que fuera, y hacían que comieras todavía menos.
Y como que no te creen, ¿no? Además, yo creo que también por la experiencia que tienen, sí, dicen, no, esta persona, este güey seguro no hizo la dieta y viene a decirme que es mi culpa, ¿no? Casi, casi.
Sí, sí, totalmente. O sea, no, también yo creo que pasa mucho, ¿no? Y ha de haber mucha gente que realmente no cumple con la dieta, ¿no? Que dice, ay, pues bueno, me como una cosita por acá, otra cosita por acá. Si me echo ahorita una hamburguesa, pues qué bronca hay, ¿no? Y como que ya el día antes de ir al nutriólogo es cuando realmente te cuidas.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y creo que es importante porque a veces, pues a la gente le pasa como este juego mental, ¿no? Donde va muy bien, está siguiendo su régimen alimenticio, está comiendo bien, está entrenando de cierta manera y por el mismo proceso no logra ver los resultados que quiere y manipula la dieta o hace algo que a la larga le termina dañando en lugar de beneficiarlo en ese momento. Entonces, para considerar los siguientes puntos, piensa que estancarte es cuando llevas hasta 3-4 meses donde eres muy objetivo contigo mismo y te das cuenta si has seguido esta alimentación adecuada, si has entrenado de forma adecuada y ves que la báscula simplemente no se está moviendo. Ves que ya no estás subiendo de fuerza en el gimnasio, ya no estás viendo progreso en la forma en la que entrenas. Ahí es cuando sí podríamos considerar que realmente ya te estancaste y podríamos considerar alguno de los siguientes pasos.
Y con eso pasamos a la primera razón por la cual te estancas y no bajas de peso, que es, estás comiendo más calorías de las que crees. Justo como lo decíamos ahorita, Jan, pues pasa mucho, yo creo que la gente se empieza a cuidar o que piensa que se empieza a cuidar, ¿no? Y no, el lunes empiezo la dieta y según ellos están cuidando mucho y realmente no se dan cuenta de las calorías que se están comiendo, ¿no? De no toman en cuenta ese aceite que le echan al sartén a la hora de cocinar o esa mantequilla de maní que le ponen al pan, ¿no? Dicen X, ¿no? Es como un tentempié. O sea, no, muchas veces, y yo me incluyo, no tomamos en cuenta de ciertos alimentos que son muy altos en calorías, ¿no? O de cositas que vamos haciendo poco a poco durante el día, ¿no? Comiéndonos un cacahuate, otro cacahuate, un arándano, lo que sea, y que al final suman y suman y suman y hacen que nos pasemos de esa meta que queremos lograr, ¿no? De cuántas calorías queremos comer al día.
Sí, creo que este primer punto es el más obvio de todos y a la vez como el más complicado para la gente. O sea, porque es difícil como aceptar, ¿no? Simplemente es aceptar que no estás, que estás comiendo de más. Entonces, como que esta parte le cuesta un poquito de trabajo a la gente porque ahí es cuando ya necesita ver más a fondo lo que está haciendo. Tío, en mi experiencia, pues sucede mucho, ¿no? Que entre semana a lo mejor estás comiendo en un déficit, pero llega viernes, sábado y domingo y te das vuelo y el déficit que lograste crear en la semana, el fin de semana lo destruyes totalmente y te vas por encima.
Sí, claro. Y creo que pasa mucho también en fin de semana. Luego solemos igual y comer en la calle. O la gente que va a trabajar y que no tiene chance de comer algo que está hecho en casa, pues es difícil saber realmente cuántas calorías tiene eso, ¿no? O cómo lo cocinaron, igual está bañado en aceite. pues no tenemos la menor idea, ¿no? Entonces es difícil también pues medir más o menos qué es lo que estás comiendo, a menos de que vayas a algún lugar pues, que ya tiene las calorías más o menos marcadas. Y aún así es muy complicado. Creo que igual, como tú dices, el fin de semana pues nos dejamos ir a veces con el alcohol, que el alcohol es altísimo en calorías, ¿no? Y creo que mucha gente no está consciente de esto. O sea, el alcohol tiene 7 calorías por gramo. O sea, prácticamente tiene igual que la mantequilla o el aceite. A mí en lo personal, lo que me ayuda para tratar de tener esto bajo control cuando estoy buscando bajar de peso es usar, que ya lo hemos platicado mucho, Jan, usar una aplicación, ¿no?, donde podamos ir anotando todo lo que estamos comiendo, pero literal es todo, ¿no? Porque si no haces todo, pues es cuando se te van las calorías, ¿no? O sea, dices, no, bueno, no voy a contar estos 10 cacahuates que me acabo de comer. Y al final, esos 10 cacahuates es lo que hizo que tú te pasaras. Entonces, meter todo lo que vas comiendo, tratar de pesar todo lo que tú estás comiendo. Y esto es al principio, porque, por ejemplo, Giancarlo es una persona que antes vivía así. Él vivía pesando todo lo que comía, que anotaba todo. Y el día de hoy ya no tiene la necesidad de hacerlo porque ya intuitivamente sabe qué es lo que está comiendo, sabe más o menos en cuántas calorías va al día, cómo van sus macros, todo eso, ¿no, Jan?
Totalmente de acuerdo. Creo que esto de pesar y medir todas nuestras porciones, a fuerzas tiene que haber una etapa en nuestra vida donde lo hagamos. Porque si no, ¿cómo darte cuenta cuánto estás comiendo realmente y cómo darte cuenta si estás consumiendo lo que tu cuerpo realmente necesita? Yo creo que no es una estrategia a largo plazo. La verdad es que no me gustaría estar toda la vida midiendo mis porciones ni pesando cada uno de mis alimentos, pero sí creo que tiene que haber una etapa en la vida de cada persona donde lo tiene que hacer.
Sí, creo que especialmente en esos momentos en los que, yo qué sé, quieres subir de músculo, quieres bajar de peso, quieres perder grasa, creo que son momentos en los que te puedes apoyar de este tipo de cosas, pero sí creo que al final no es ni sano estar viviendo así, pesando todo y anotando todo lo que comes. Creo que no es tan sano, pero desde un aspecto mental, ¿no? No de salud física, pero sí creo que es una de las mejores herramientas que hay para darnos cuenta de realmente cuántas calorías estamos comiendo al día.
Sí, yo me acuerdo de amigas que les acercabas así la paleta de dulces de Tootsie Pop de regalo y casi te la tiraban de la mano porque tenía 100 calorías y no entraba dentro de sus macros, ¿no? Entonces creo que también esa parte, si no tenemos cuidado, o sea, depende de cada persona. Si eres una persona que se obsesiona con comer perfecto y todo, creo que es importante que menciones justo la parte mental, porque a lo mejor esta estrategia no será lo mejor para ti. La segunda razón por la cual te estás estancando y no bajas de peso es al revés. Es porque ya estás comiendo muy pocas calorías. Creo que hay que recordar, y creo que este es el principio más importante que necesitamos como considerar de vez en cuando, Ilan. Y a la gente como que se le olvida. Nuestro cuerpo no quiere ponerse buenísimo, no quiere... O sea, le da igual si tienes cuadritos, si tienes los superglúteos perfectos en el gimnasio. O sea, nuestro cuerpo quiere sobrevivir. Y todas las adaptaciones que hacen, subir de músculo, perder grasa, todo es en base a estar mejor preparado y eso significa poder sobrevivir de mejor manera al final. Entonces, si ya llevas un periodo con dietas muy restrictivas, donde comes muy pocas calorías, tu metabolismo ya se adaptó. Entonces está realizando las mismas funciones corporales con menos calorías que antes y cada vez vas a quemar menos calorías. Para seguir bajando de peso tendrías que reducirlas aún más y en el largo plazo es algo imposible.
Sí, claro, pues nuestro metabolismo siempre se va a tratar de adaptar a... pues a tratar de conservar toda la energía posible, ¿no? Entonces le vamos bajando la caloría, le vamos bajando y bajando. Entonces, pues obviamente quemamos menos calorías y pues cada vez será más difícil de bajar de peso. A mí me pasó ya, no me acuerdo, como a los 16 años que fui a una dieta con acupuntura. Entonces todos decían que era una maravilla, ¿no? Que no sabes cómo bajas de peso. Entonces yo me acuerdo que llego y... o sea, llegabas tú, te pesaban, te daban una... como un librito que te decía que qué podías comer de cada cosa, ya sabes, mañana, tarde, noche. Y te decían que no podías hacer ejercicio. El ejercicio estaba prohibido más que el cardio.
Ok.
Y ya, ¿no? Y te ponían pues unas agujas, ¿no? En diferentes partes del cuerpo para que no tengas ansiedad y que no tengas ganas de comer y ya. Pero haz de cuenta que lo que yo podía comer al día era en la mañana cereal de Whole Bran, una taza. En la tarde, pollo del tamaño de la palma de mi mano. Y en la noche, creo que una quesadilla. Eso era lo que podía comer al día, Jan. Y obviamente, bajé muchísimo. O sea, Creo que la primera semana bajé 4 kilos. ¿Por qué? Porque no estaba comiendo absolutamente nada. Y me eché esa dieta como 2 meses. Bajé mucho de peso. Pero me acuerdo perfecto que cuando la dejé de hacer, subí obviamente de peso y después no podía bajar de peso. No había manera. O sea, yo no me estaba metiendo más de 1,200 calorías en esa dieta, o incluso menos. Entonces, yo me di cuenta que realmente mi cuerpo se había acostumbrado a comer tan poquito que posteriormente ya no podía bajar de peso. O sea, y qué difícil es, ¿no, Jan? Cuando tú le dices a alguien, oye, es que para que tú puedas bajar de peso, te voy a tener que subir lo que estás comiendo. O sea, la gente se espanta, ¿no? Me imagino que te ha pasado mucho con la gente que ves. O sea, que dice, ¿cómo a ver si yo quiero bajar de peso? ¿Cómo me vas a decir que tú me vas a dar más calorías? O sea, es algo totalmente ilógico y le puede sonar así a la gente, ¿no? Sin embargo, pues es lo que se necesita hacer.
Sí, y es lo que sucede. Cuando pierdes peso, generalmente pierdes grasa y músculo. Y el músculo está muy relacionado con el metabolismo. Entre más músculo tengamos, más calorías tendremos la capacidad de quemar sin hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué sucede? Te pones en una dieta restrictiva, pierdes grasa y músculo. Bajas un poquito más las calorías, vuelves a perder grasa y músculo. Pero al perder tanto músculo en este proceso, tu metabolismo basal va a estar por el suelo y va a ser muy sencillo que vuelvas a subir. Pero la cosa aquí es que solo vas a subir de grasa. Entonces, imagínate lo complicado que va a ser más adelante para poder bajar nuevamente. Y aquí es justo lo que mencionas, Ilan, donde la estrategia, cuando ya estás comiendo muy pocas calorías, es que queremos acelerar tu metabolismo. ¿Y cómo logramos esto? Haciendo lo que le llamamos como dieta inversa, que se llama dieta inversa porque pues en una dieta lo que hacen es que te restringen alimentos. En la dieta inversa lo que vamos a hacer es que te vamos a agregar calorías, te vamos a agregar alimentos. Y esto de la mano de un entrenamiento de resistencia adecuado. De esta manera vamos a tratar de que subas de músculo y tu metabolismo se acelere, lo que será donde será más sencillo que quemes la grasa más adelante. Y es justo lo que mencionas. Con todos mis clientes, decirles esta estrategia les cuesta mucho trabajo. Por eso es la parte mental de, oye, ¿cómo me vas a agregar comidas y lo que yo quiero es bajar de peso? Y es donde les cuesta más trabajo y es por lo cual mantener los resultados en el largo plazo se vuelve muy complicado.
Y creo que también es un poco de que nos gusta ver los resultados rápido, ¿no? O sea, igual, aún sabiendo todo esto, yo te voy a mostrar que hay gente que dice, a mí no me importa, yo lo que quiero es que me pongas todavía, que me bajes todavía 300, 400, 500 calorías más y que yo baje de peso. O sea, a mí no me importa a largo plazo, a mí lo que me importa es que ahorita yo me quiero ver bien para la boda que tengo dentro de 2 semanas y ya luego veo qué onda, ¿no? Y yo creo que así pasa muchísimo, o sea, mucha gente está pensando de esta manera, ¿no? Como, a ver, yo quiero resultados rápidos y ya lo de más no me importa. Y por eso mencionaba lo de la dieta que yo hice a los 16, porque esta persona me decía, no hagas ejercicio, no hagas ningún tipo de entrenamiento de resistencia, porque si no, la dieta ya no va a servir. Imagínate eso, güey. O sea, que no me dejaba hacer entrenamiento de resistencia. ¿Por qué? Porque ella lo que quería es que yo viera resultados en la báscula. Entonces, que yo perdiera todo, perdiera músculo, perdiera grasa, perdiera agua. Y entonces, de ahí claro, la importancia de ir con una persona que realmente sepa lo que está haciendo, ¿no? No ir con, pues al final pues son charlatanes o gente que, órale, te doy un resultado rápido, pero a la larga, o sea, te puede afectar el resto de tu vida. O sea, es algo que realmente te puede afectar durante muchos años, meses o de verdad el resto de tu vida. Y bueno, pues sí, hay que tomarlo en cuenta para siempre ir con una persona preparada y que no te prometa resultados rápidos, sino que te prometa cómo mejorar tu estilo de vida y hacerte una persona más saludable.
Oye, tío, y para terminar, una persona que te plantee un programa más a largo plazo. O sea, que no solo sea el resultado al mes, a los 2 meses, sino que te programe, te plantee cómo se va a ver pues, tu entrenamiento, tu dieta, cómo se va a ver todo durante 1 año, 6 meses. Mínimo, ¿eh? Mínimo 6 meses.
Sí, por ejemplo, Jan, tú, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, que traes lo de tu reto, ¿qué es lo que le dices a la gente? ¿A partir de cuánto tiempo ellos pueden empezar a ver resultados reales, no como en su persona? ¿Tú qué les dices cuando alguien te pregunta?
Tío, la parte de coaching nutricional que yo doy son mínimo 3 meses el compromiso que hago yo con las personas. ¿Por qué? Porque ya sé que al principio sí quieren un resultado rápido. Entonces digamos que el primer mes me enfoco como en una victoria rápida. Simplemente por la parte mental, para que vean que sí tengo las herramientas para lograr este... Exacto. Y a partir del primer mes, ya tratamos de implementar estas estrategias de acuerdo a las necesidades de cada quien. Ya con el reto, El reto va un poquito más enfocado a que tú mismo desarrolles estas herramientas, a que tú mismo te des cuenta de lo que necesitas para mejorar tu rendimiento físico, para subir de músculo, para bajar de peso, y tú mismo lo puedas hacer en el largo plazo. Pero el reto es más un curso aplicación más que buscar los resultados luego, luego.
Jan, y con eso pasamos a la tercera razón por la cual te estás estancando y no estás bajando de peso, que es momento de cambiar tu rutina de entrenamiento. Y es que, al igual que con las calorías, con las dietas, pues tu cuerpo se va adaptando, ¿no? Entonces, si tú todos los días vas al gimnasio y haces media hora de elíptica y es lo mismo que haces todos los días, pues tu cuerpo se adapta y cada vez va a empezar a quemar menos calorías, ¿no? Tu cuerpo se va a hacer más eficiente para hacer mejor este ejercicio. Entonces, el chiste es que tú vayas cambiando tus actividades, lo que estás haciendo, para ver más resultados a la hora de hacer ejercicio.
O sea, de mi parte, como que asumiendo también que la gente ya está haciendo entrenamiento de resistencia, que esa es una parte que queremos mencionar, que el entrenamiento de resistencia es básico al momento de perder peso porque nos va a ayudar a conservar músculo y solo quemar la grasa. Pero también con el entrenamiento de resistencia llega un momento donde tu cuerpo ya se adaptó y difícilmente vas a ver progresos si es que no cambias el estímulo. Tío, al final tu cuerpo realmente no quiere subir de músculo, porque para tu cuerpo el tejido muscular es un tejido energéticamente muy costoso. Necesitas más calorías para desarrollarlo o mantenerlo. Entonces le necesitamos dar una razón a nuestro cuerpo para decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito subir de fuerza, necesito subir de músculo para que estés mejor preparado. Entonces, después de 4 o 6 semanas que ya hiciste la rutina de pompa que llevas haciendo durante meses y 15 repeticiones de pompa y patada de, ¿cómo le llaman? La patada de mula, o no sé cómo le dicen. Yo creo que es momento de cambiar el estímulo y alterar esta rutina. A lo mejor enfocarte en un periodo de fuerza, a lo mejor bajarle el tempo en cada repetición y concentrarlo en ciertos músculos, no lo sé. Ya dependerá de cada persona, pero es importante cambiar también tu rutina.
Sí, y regresamos a que el entrenamiento de resistencia ayuda a que sube el músculo y que el músculo nos va a ayudar a perder peso, ¿no? O sea, el chiste es que nuestro cuerpo se convierta en una máquina para perder calorías y esto se logra creando músculo y generando una mayor quema de calorías en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, la única manera de hacerlo es entrenamiento de resistencia, comiendo suficientes calorías y cambiando esta rutina que siempre tenemos, ¿no? Entonces, desafiar constantemente a nuestro cuerpo, ir cambiando ese estímulo y sin duda veremos resultados.
Y también al momento de cambiar la rutina hay como un juego mental, ¿no, Ilan? No sé, seguro te ha pasado también, donde, número uno, como que gravitamos a lo que nos gusta. En mi caso, pocas repeticiones y más peso, ¿no? O lo que le sucede a la gente es que al haber hecho algo distinto, al haberse metido, no sé, a la clase del templo o alguna clase de ciclo, algo muy intenso, cuando se metieron por primera vez, vieron resultados muy importantes. Entonces ya juras y le puedes asegurar a tu familia y a tus amigos que este modo de entrenamiento es lo más efectivo para tener resultados. Pero pues no te das cuenta que realmente los resultados se dieron porque cambiaste el estímulo en ese momento. Porque venías haciendo algo muy distinto y al momento de entrar a esa clase, pues viste resultados muy rápido. Pero eso no significa que sea lo más efectivo, sino significa que es lo que menos venías haciendo.
Sí, exacto. Y al final es como esa persona que va al gimnasio todos los días y hace media hora de elíptica. O sea, la gente que, por ejemplo, va diario a ciclo cada X días y hace ese mismo estímulo, al final tu cuerpo se va a adaptar y no va a mejorar. Entonces, justo como tú dices, Jan, o sea, el chiste es que igual y si sigues haciendo ciclo, igual y puedes bajarle a la intensidad, a la cantidad de días que vas y empieza a hacer algo más como el entrenamiento de resistencia, ¿no? Y sin duda verás esos resultados que tuviste al principio con ese tipo de clases, las verás haciendo otro tipo de ejercicio.
El cuarto punto por el cual te estancas y ya no estás bajando de peso es porque no estás durmiendo bien, o a lo mejor estás durmiendo demasiado. Te hemos platicado mucho, Ilan, la importancia de dormir bien. En un libro me encanta cómo te lo ponen, porque es, hazte cuenta que es como una fórmula matemática, ¿no? Que es estrés más recuperación es igual a progreso. Y con estrés me refiero a todo el entrenamiento de resistencia, a la forma en la que te alimentas. Si estás en un déficit, puede ser como estresante para tu cuerpo. Y darle el recuperamiento adecuado de esto, pues dormir bien es, creo que la herramienta más importante que tenemos a la mano para esto, ¿no, Ilan?
Desgraciadamente sí, Jan. Yo odio dormir. La neta es que si pudiera, no volvería a dormir en mi vida. Siento que estoy perdiendo el tiempo. Pero sí, sin duda, la verdad es que, y lo sientes, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes mucho mejor cuando duermes? O sea, incluso físicamente, ¿no? Por ejemplo, si vas al gimnasio y duermes bien, al día siguiente te sientes bien recuperado. Si vas al gimnasio y haces mucha intensidad, mucho volumen y duermes mal, ¿no? Te duelen más los músculos, tienes menos ganas de ir al gimnasio, de comer bien. O sea, está cañón como es importante de dormir esas 7, 8, 9 horas que necesita nuestro cuerpo para servir al 100%.
Y no solo el tiempo, sino la calidad de sueño también. Es muy importante. Si eres de los que se va a dormir temprano, pero a las 2, 3 horas ya te paraste al baño una vez y luego te vuelves a parar a la hora, realmente tu calidad de sueño no es tan buena. Y mencionar cómo, o sea, cómo el sueño afecta hasta las hormonas que controlan nuestro apetito, que nos dicen que ya estamos satisfechos, son afectadas por el sueño, como la leptina, como la grelina. Entonces, dormir mal va a provocar que, además de que no quemes grasa y pierdas músculo, va a provocar que seguramente vas a comer de más y vas a tener unos antojos de miedo, güey. O sea, que se te cruza algo y vas a picar luego sin pensarlo dos veces.
Sí, claro. Y es que, como tú mencionas, o sea, cuando no dormimos bien, aumenta la cantidad de grelina que tenemos. Y esa es la hormona que controla nuestro apetito. Y como tú dices, creo que es muy común que, bueno, a mí me pasa, ¿no? Que si a las 12, 1 de la mañana paso por la cocina, tengo un antojo ya que no tengo a ninguna hora del día. O sea, es algo muy extraño, ¿no? Y solo pasa esos días en los que no he dormido bien o que por alguna razón estoy despierto a esa hora cuando mi cuerpo ya está acostumbrado a estar dormido. Entonces me dan ganas de, pues, ir a la cocina, echarme ahí lo que encuentre. Mi cerebro solo está pensando en un Twinkie. O sea, es algo muy extraño. Y te quería mencionar ya en un estudio que me impresiona, o sea, la importancia del sueño relacionado con el peso y la obesidad. Un estudio que presentó la Asociación Norteamericana para el Estudio de la Obesidad, en el cual encontraron que las personas que dormían menos de 4 horas por la noche tenían un 73% más de probabilidades de ser obesos, que obviamente en comparación a la gente que descansaba entre 7 y 9 horas al día. O sea, imagínate la cantidad, o sea, cómo afecta el sueño, que imagínate que el 73% más de probabilidades. O sea, es muchísimo ya.
Y lo hemos visto también en otros estudios donde cada grupo hace exactamente lo mismo, misma rutina de entrenamiento, misma dieta, todo igual. Lo único que cambiaba es que un grupo dormía 4 o 5 horas por noche y los otros estaban durmiendo hasta 8 horas. Y realmente perdían el mismo peso, pero el grupo que dormía 8 horas perdía principalmente grasa a comparación que el otro que perdía grasa y músculo. Y esto se da mucho porque cuando duermes mal se eleva mucho esta hormona que le llamamos cortisol, que no es mala. Hay que aclarar que no es una hormona mala, pero tiene su función y tiene sus horas del día donde debería estar más elevada. Y esto va a provocar que te deshagas del músculo convirtiéndolo en glucosa a través de un proceso que se llama gluconeogénesis, y pues obviamente va a provocar que más adelante pues tengas más probabilidades de ser obeso, como mencionas.
Y en este caso, con el sueño, también es importante que si no están durmiendo bien, si están teniendo una buena higiene del sueño, que esto es pues alejar el celular, no estar viendo la tele antes de dormir, o sea, evitar todo ese tipo de estímulos, ¿no? La luz azul, y aún así no están durmiendo, creo que es importante igual ir al doctor, hacerse un estudio del sueño. Muchas veces hay cosas como la apnea del sueño o algún tema físico, ¿no? En la garganta, en la lengua, algo que no nos está permitiendo dormir, una desviación en el tabique, que igual y a la hora de revisarlo con un doctor, pues nos puede cambiar nuestro sueño y nuestra calidad de vida por el resto de nuestras vidas, ¿no? O sea, no nos damos cuenta igual y lo mal que nos hace no dormir bien. O igual y están tomando mucha agua en la noche, ¿no? O sea, y se paran, como tú decías, ya, ¿no? O sea, a las 2, a las 4, a las 6 de la mañana a hacer del baño. Y obviamente no es el mismo sueño reparador. Entonces, de ahí la importancia de, pues, revisarse, ¿no? Tratar de tener una buena higiene del sueño y en caso de que aún así no puedan dormir bien, pues sí buscar a un profesional.
Sí, de hecho, estaba escuchando en una entrevista, Ilan, que la gente que sufre mucho de insomnio, a veces lo que sucede es que su cuerpo no logra regular la temperatura corporal, porque ya cuando es de noche, ya cuando nos vamos a dormir, nuestra temperatura corporal disminuye. Y estas personas no tenían esa capacidad y por eso les cuesta mucho trabajo dormir. Y eso, pues, al final lo tienes que checar con alguien profesional.
Sí, ¿no? O sea, que se supone que tendríamos que vivir como o estar a la hora de dormir en un lugar, pues, bastante frío, o sea, suficientemente frío, ¿no? Y creo que más en estas fechas, que todo el tiempo hace calor, a mí me cuesta mucho más trabajo dormir ya, ¿no? O sea, y ya sabes que de repente tengo frío, de repente tengo calor, entonces me despierto sudando y de repente me despierto y tengo frío. O sea, sí es un tema difícil, ¿no? Y cómo es importante tratar de que nuestro entorno se mantenga a cierta temperatura que nos permita dormir a gusto.
Sí, me imagino que tú eres de los que sufre de eso, Ilan, porque pocas veces he visto a alguien que sufre tanto con dormir como tú. O sea, me imagino que sí va por ahí, pero sí, lo ideal es, tipo, no sé, también empezar bien el día. Cuando te levantas, salir al sol, por ejemplo, eso nos va a ayudar. Tener actividad física nos va a ayudar a dormir también. ¿Qué más? Quitar los electrónicos, como ya mencionaste, 2-3 horas antes de ir a la cama, que es algo muy complicado, pero si no, utilizar lentes que bloqueen la luz azul. Importante también comer, bueno, ya tu última comida, cena, que sea hasta 3 horas antes de irte a la cama.
Sí, y hay gente que, por ejemplo, hacer ejercicio antes de dormir, pues evita que lo logre, ¿no? A mí no me gusta hacer ejercicio antes de dormir porque estoy como súper activo, pero hay gente que dice, yo hago ejercicio antes de dormir y me da muchísimo sueño y duermo a gusto, pero pues sí es también darse cuenta de cómo te afecta ese tipo de actividades.
Y la otra, la verdad es que es un poquito más rara. Yo creo que yo solo conozco a una persona, y la nuestro primo Alex, que era imposible despertarlo. Pero también se ha descubierto que dormir demasiado puede afectar también tu pérdida de peso. Y dormir, pues es complicado. Pues hay una variación individual, determinar cuánto es dormir demasiado. Pero pues esta persona que mencionamos se podía echar 13, 14 horas y no había manera de despertarlo.
No había manera. Sí, o sea, como que hay gente que igual y con 6-5 horas está perfecta y es todo lo que necesita para descansar y recuperarse. Y hay gente que igual y necesita 10 horas, ¿no? Pero ya, o sea, dormirte 14 horas seguidas me parece que ya es excesivo, ¿no? O sea, y hay mucha gente, o sea, realmente yo he escuchado mucha gente que, oye, si yo no pongo alarma en la mañana, me puedo seguir hasta las 2 de la tarde. Algo que me parece increíble, ¿no?
Es que, ¿sabes qué? Yo creo que para mí ya es tan común despertarme a las 5 o 5:30, ya sin alarma, que para, o sea, como que no conozco a nadie realmente que... Pero mira, qué curioso.
No, sí, es bastante común, ¿eh? Yo de verdad que lo he escuchado mucho como platicando, de que de verdad me dicen, oye, si yo no pongo mi alarma, o sea, hasta en fin de semana, ¿no? De que si no pongo mi alarma a las 12, o sea, yo... Ya me perdí el desayuno de la comida, ya me desperté en la tarde y no me vuelvo a dormir hasta la madrugada, ¿no? Porque, o sea, no, mi cuerpo como que no tiene esa señal de despertarse normalmente. A mí igual me cuesta trabajo dormirme como hasta tarde, ¿no? No hay manera, ¿no? Después de las 8 o 9 de la mañana como que ya no me puedo seguir durmiendo. Pero, pues sí, como que hay cuerpos diferentes, ¿no?
Pues sí, tío, son casos raros, yo creo. Bueno, en mi experiencia creo que son casos raros, pero pues sí, se ha visto que la gente que duerme de más generalmente es más propensa a ser más obesa, tienen más riesgo de contraer enfermedades como diabetes o hipertensión. Entonces creo que pues tratar de fomentar como esta rutina donde te vas a dormir a la misma hora y te despiertas a la misma hora y pues buscando como buena calidad de sueño y recuperarnos de todo el estrés del día al cual sometimos el cuerpo.
Y creo que hay una buena solución para eso, ¿no, Jan? Que es simple y sencillamente poner una alarma a la hora que te tienes que despertar y ya, ¿no? Creo que es mucho más fácil cortar el sueño. Bueno, eso lo digo yo, ¿no? No sé si esa gente opine lo mismo, pero...
Creo que es más difícil irte a dormir a la hora indicada que despertarse ya con alarma, ¿no? Ese, la verdad, el problema de la gente es a la hora a la que se va a dormir.
Sí, exacto. Pero no sé, yo he escuchado tanta gente que dice, güey, no me puedo dormir. Y es esa gente que pone 23 alarmas. Es que se la pasa cada 3 minutos apretando snooze, güey, y que no se pueden despertar.
Sí conozco un par. Para que veas de dos, sí conozco un par.
Oye, Jan, la siguiente razón por la cual te estancas y no puedes bajar de peso es que igual y antes de buscar bajar de peso, deberías de mejor enfocarte en mejorar tu salud. Y es que muchas veces pueden existir ciertas condiciones médicas de las cuales no sabemos que no nos están permitiendo bajar de peso. Y hay muchas de estas, Jan. O sea, el hipotiroidismo, que es súper común, y aún más en mujeres, que no pueden bajar de peso. O sea, que no pasa tiempo y que están haciendo todo bien, y pues no lo logran hasta que van al doctor y les hacen estudios, y pues bueno, ven que tienen hipotiroidismo y que por esa razón no están bajando de peso. Y entre estas hay mucho, ¿no? O sea, está la resistencia a la insulina, la depresión, ¿no? Que por esa razón puedes estar comiendo más y tú no te estás dando cuenta o que te estás moviendo menos, la menopausia, la apnea del sueño, la enfermedad de Cushing, o sea, hay muchas más, ¿no? Pero estas son las más comunes. Entonces, que igual y también, ¿no? Es Igual es necesario que si tú estás haciendo todo lo correcto, ¿no? Que estás haciendo todo lo que estamos diciendo aquí y aún así no estás bajando de peso, pues igual y no sería mala idea de ir al doctor, que te revisen y que vean cuál es esa razón por la cual no estás pudiendo bajar de peso.
Sí, yo siempre digo, ¿no? Que, y la verdad es que creo mucho en esto, que la mejor dieta es aquella que se enfoca primero en tu salud, ¿no? Antes de tratar de bajar de peso, creo que la gente se beneficiaría mucho más en tratar de sentirse bien, ¿no? O sea, de tratar de sentirse con energía, de ver que estás durmiendo bien, de ver que vas bien al baño, que no tienes inflamación después de ciertos alimentos. Esa dieta yo creo que es la que más te va a traer resultados. Porque te podrán decir, ¿no? Como la dieta vegana es la mejor para perder peso. Pero a ti hacer una dieta vegana, ves que te está afectando y que no tienes la energía de antes, pues a lo mejor la dieta vegana no es para ti. O cualquier otra, ¿no? La keto, ayuno intermitente. Siempre a lo mejor será como buscar esta mejor versión, la más fuerte, la más sana de nosotros, para luego poder enfocarnos en perder peso. Tío, como mencionas, puedes estar haciendo todo perfecto, durmiendo bien, comiendo bien, pero en el caso de los hombres, por ejemplo, si tienen muy baja la testosterona, pues probablemente no van a subir de músculo. En cambio, que si están haciendo exactamente lo mismo, pero tienen alta la testosterona, pues lo más probable es que sí vayan a subir. Entonces sí, es muy importante primero ver por tu salud y luego ya enfocarte en esta pérdida de peso.
Y es que incluso hay maneras de comer saludables que te pueden ayudar con este tipo de condiciones que mencionaba, ¿no? Estas enfermedades igual y autoinmunes. Y por lo general, ese tipo de dietas son sanas para todos, ¿no? Es dietas que no son inflamatorias, tratar de evitar alimentos procesados, alimentos alto en azúcar. A mucha gente igual y le cae bien evitar el gluten, ¿no? Por ejemplo, a la gente que tiene hipotiroidismo o la enfermedad de Hashimoto. Se ha notado que, por ejemplo, no consumir gluten ayuda mucho, ¿no? Entonces, también para esto es importante tú saber cómo está tu cuerpo, ¿no? A la hora de que tú sabes que tienes hipotiroidismo, pues igual y puedes empezar a comer de una manera diferente. Pero creo que lo ideal, Jan, como tú dices, es tratar de comer saludable, ¿no? Y no solo para bajar de peso, para que si tu cuerpo está saludable, automáticamente vas a empezar a o a bajar de peso si es que tienes sobrepeso, o a subir de peso si es que estás muy bajo de peso. O sea, tu cuerpo al estar saludable va a mejorar, ¿no? Entonces, creo que ese es el chiste de la comida, ¿no, Jan? Que, o sea, independientemente de tu peso, creo que el chiste es estar saludable, ¿no? Porque a cuánta gente no conocemos que no come nada y están como quieren estar, ¿no? Súper flacos, marcados, lo que sea, pero realmente comen súper mal, ¿no? Y que el día de mañana se podrán hacer unos estudios y o sea, a la larga esto te afecta, ¿no? Y mientras más edad tienes, obviamente es más difícil de mantenerlo y que van a surgir condiciones médicas que pues no son saludables, ¿no? Entonces creo que de ahí eso que mencionas, ¿no? De tratar de comer lo más saludable posible.
Y es importante mencionar que cuando tu cuerpo quema grasa y sube de músculo, si vemos el perfil hormonal, si vemos los niveles de energía, cómo está durmiendo esa persona, si nos fijamos en todos esos detalles, vamos a ver cómo nuestro cuerpo acomoda nuestras hormonas, cómo todo se acomoda para que nuestro cuerpo tenga estos procesos, para que podamos bajar de grasa y subir de músculo. Mientras no tengamos, pues como estas señales adecuadas, decir, o sea, donde nuestro cuerpo siente que está sano, siente que tiene la capacidad de subir de músculo y quemar grasa, porque no hay como estos riesgos de que algo salga mal. Hay que recordar nuevamente que nuestro cuerpo busca sobrevivir. Entonces, si no está en ese lugar adecuado, no vas a bajar de grasa y simplemente no vas a subir de músculo.
Y también es importante mencionar que hay medicinas que también pueden hacer que subas de peso, ¿no? Y que no estás consciente. Hay gente que toma antidepresivos para depresión, ansiedad, alguna razón, que te hacen subir de peso, ¿no? Después de cierto tiempo de estarlas consumiendo, te pueden hacer de subir de peso. Igual los betabloqueadores, ¿no? Que se utilizan mucho para temas del corazón, los corticosteroides para desinflamar, las medicinas para las migrañas, los antipsicóticos. Todos estos medicamentos te hacen subir de peso. Son muy comunes, o sea, son recetados todos los días. Y bueno, pues desgraciadamente, si tú tienes que tomar una de estas medicinas, pues creo que lo más importante es hacerle caso al doctor y tratar de buscar una solución alterna, ¿no? Hacer todo lo que se dice aquí, ir con una persona que te ayude a bajar de peso, hacer ejercicio. Desgraciadamente, pues esto sí es un tema de salud, ¿no? Y hay que darle prioridad, pero estar consciente, ¿no? Igual y no desesperarte, decir, ah, bueno, por esto me está costando trabajo bajar de peso.
Sí, hay una cosa que yo le llamo periodización como de la dieta. Entonces, ver la dieta no solo como, pues puedo, en este momento voy a bajar de peso, quiero marcarme, quiero este resultado a fuerzas. Y en el momento en que no estás a dieta, puedes comer lo que quieras, ¿no? Que es como generalmente lo ve la gente. O sea, esta periodización consiste en ver la dieta como por etapas. Entonces, cuando estás en temporada, es cuando estás buscando este resultado realmente. Cuando estás en pretemporada, simplemente te tratas de preparar mentalmente para lo que viene, ¿no? Y postemporada y fuera de temporada, es cuando buscas que tu cuerpo esté lo más sano posible. Y creo que va muy de la mano con esto. Cuando estás en este tipo de medicamentos, cuando tienes ciertas condiciones que tu salud no es óptima, enfócate en estar saludable. Ya llegará el momento donde vas a entrar a temporada nuevamente y podrás enfocarte en este resultado y buscar ese cuerpo perfecto. Pero antes, lo más importante es que busques estar saludable.
Oye, Yanni, ¿qué opinas de los cheat days? Estos días en los que tú puedes... Sí. Ya sea o durante todo el día o en una comida en especial, comer lo que tú quieras. ¿Qué opinas de eso?
Tío, en lo personal a mí no me gustan. Los hice mucho tiempo, pero tío, es como mencionábamos anteriormente, ¿no? De entre semana te cuidas perfecto, pero el fin de semana rompes el déficit que traías y ya le diste en la torre todo el progreso. O siento que pueden crear malas relaciones con la comida. O sea, por el simple hecho de llamarle como cheat meal, ¿no? Como si estuvieras haciendo trampa. Ya es que a mí, pues la simple idea de hacer una dieta como que no me encanta ese término. Y hacer trampa se me hace peor, güey. Todavía como que pues, te hace el villano, ¿no? De la película cuando llegas a ese día.
Sí, yo creo que incluso aunque tú tengas una cheat meal o un cheat day, creo que no te puedes dejar ir, ¿no? Porque como tú dices, o sea, igual y te cuidaste toda la semana, pero en tu cheat day te comes 23 hamburguesas, 2 pasteles, 3 Twinkies, un gansito. O sea, pues qué, o sea, hagas lo que hagas durante la semana, sí. No consumiste menos que ese día que te echaste 30,000 calorías, ¿no? Entonces, creo que es el problema, el chiste de esos cheat days, si es que los llegas a hacer, que yo tampoco creo que sea lo sí. Ideal.
Más que cheat day, medirte. ¿Sabes cómo me gusta cómo les llaman ahora? Como refeed, como recomer, o sea, como refeed day.
Sí.
Les llaman ahora.
Sí, que es como que tu cuerpo tampoco se acostumbre como a esa cantidad de calorías que estás comiendo, ¿no?
Exacto, sí. O sea, como tratando de evitar esta adaptación metabólica. Ese es el objetivo que tenemos con estos días donde comes un poquito más de calorías.
Sí, creo que eso está más sano que nada más como pues, comer como loco nada más porque... Pues para no aburrirte, ¿no? Creo que es como que esta visión del refeed está un poco más sano.
Sí, tío. Y yo creo que llega un momento donde... Digo, para mí ya ni siquiera hay como refeed days ni cheat days. O sea, para mí, o sea, trato de apegarme lo más posible a un régimen alimenticio. La verdad es que ya, bueno, ya sabes que para mí simplemente así es como, ¿no? Pero
es un estilo de vida.
Exacto. O sea, habría días donde comes un poquito de más y no pasa nada. Simplemente al siguiente día regresas a lo normal y sigues dentro de este rango sano de peso y dentro de este rango sano de porcentaje de grasa.
Sí, creo que es un poco lo que les tratamos de compartir en Ponte Rico en este programa en general, ¿no? Como la idea no es ponerte a dieta y bajar y subir. O sea, el chiste es que tú aprendas a vivir de cierta manera, comiendo de cierta manera, tener un régimen alimenticio tuyo, que tú te sientas bien, ¿no? Y bueno, si hay momentos en los que quieres bajar de peso, que quieres subir de músculo, todo está muy bien, pero que sea un estilo de vida, que no sea algo...
Sí, de acuerdo. Y tío, retomando lo de la periodización de la dieta, del régimen alimenticio, creo que por eso me encanta como que esta idea. Porque habrá momentos, y está muy bien, estoy totalmente de acuerdo, habrá momentos donde quieres llegar espectacular a la playa, ¿no? O quieres llegar con ese vestido súper pegado espectacular a la boda y te quieres ver lo mejor que puedas. Entonces sí, habrá etapas donde eres un poquito más restrictiva, tal vez cuentas... pues más a detalle las calorías, los macronutrientes, pero también salirte de esta fase, de esta etapa y buscar un cuerpo más sano, buscar subir de fuerza en el gimnasio. Entonces jugar un poquito con esto, yo creo que es como que lo más sano y siempre estar consciente, pues que es un estilo de vida.
Pues eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que nos pueden mandar sus preguntas al correo info@ponterico.com o a nuestras redes sociales. Si les gusta nuestro contenido, síganos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast o en su plataforma favorita. Denos 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast. Dejen una reseña escrita para que más gente nos conozca y descarguen nuestras guías gratuitas para perder grasa, tener una alimentación adecuada, todo lo que necesitas saber sobre la dieta y muchas más en nuestra página www.ponterico.com. Cuídense y pónganse ricos.
Si les gusta nuestra información, visiten ponterico.com y chequen todas nuestras guías gratuitas. Tenemos guías para descubrir si la dieta keto es la indicada para ustedes, subir de músculo, perder grasa o simplemente estar un poco más sanos. Todas las guías son gratis, así que diríjanse a ponterico.com. y no olviden recomendarnos con familiares y amigos. Hasta la próxima, ponte rico.